El presidente del gobierno de España, desde el año 2011, saben ustedes, imagino que lo saben, es Mariano Rajoy Brey. Y dentro de algunos meses, me imagino que también lo saben, convocará elecciones. Y aunque no lo haya desvelado oficialmente, pero es evidente que va a ser el candidato de su partido. Y tendrá que enfrentarse a otras formaciones políticas que le tienen, la verdad, muchas ganas. Señor Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días.
Ahora entraremos en ese asunto, si le parece bien, pero ¿hablaron la señora Merkel y usted de los refugiados cuyo drama se plasma hoy en la fotografía de un niño ahogado en una playa de Turquía?
Fue el tema del que más hablamos. La fotografía que hemos visto hoy en los medios de comunicación y que han recogido también las televisiones ayer por la noche es verdaderamente dramática, es espeluznante, ¿no? Es decir, es un niño pequeño y es una muestra de algo que desgraciadamente se repite muchos días. Hemos visto esa fotografía, pero ya en los últimos tiempos en el Mediterráneo han fallecido muchas mujeres, niños, muchos hombres como consecuencia de intentar buscarse la vida que en su país no pueden tener. Y hablé con la señora Merkel de este asunto. El día 14 va a haber una reunión de los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea en Bruselas. Y yo creo que estamos ante el reto más importante y con una enorme diferencia sobre todos los demás que tenemos que abordar los europeos ya y en los próximos años.
No. Quizá juzga que con demasiada ligereza se le acusa a la Unión Europea de ser un paquidermo con falta de sensibilidad o con escasa agilidad para afrontar y solucionar estos problemas de forma rápida.
No es un tema fácil, pero yo creo que la Unión Europea es la región del mundo que tiene unos mejores valores. Es decir, la Unión Europea protege los derechos de las personas, por eso recoge a todos aquellos que piden asilo. La Unión Europea trata a todos los extranjeros que llegan a su país, por ejemplo aquí en España, y le da los mismos derechos que los españoles. En el caso de asilo, los mismos, salvo el derecho de voto, porque no son nacionales españoles. Hay muchísimos extranjeros que viven en países de la Unión Europea. Por ejemplo, en España, más del 10% de las personas que trabajan, más del 10%, según la última encuesta de población activa, son extranjeros, y es gente que se ha integrado en España, que se gana la vida dignamente, que defiende a nuestro país. Eso ocurre también en otros países como Francia, como Alemania, como el Reino Unido, y yo creo que nosotros en el futuro debemos seguir ayudando a las personas que piden asilo, porque son personas que piden que se respeten sus derechos fundamentales, pero las personas que no piden asilo, sino que vienen por razones puramente económicas, eso hay que ordenarlo de alguna manera, porque tampoco la Unión Europea puede acoger a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Siria, pues hay varios millones de personas desplazadas dentro de Siria, o 2 millones en Turquía, o 700.000 personas en Jordania. Quizá lo que teníamos que hacer era resolver la situación de Siria.
Ahora le pregunto por eso, pero ¿cuál es el límite de la Unión Europea? Es decir, si mañana 2 millones de sirios llegan en la avalancha, ¿la Unión Europea puede asumir a 2 millones de sirios repartidos en sus países? En ese hipotético reparto, ¿qué le tocaría a España?
Bueno, eso es muy difícil de saber. En este momento solamente hay un acuerdo que se trata de 40.000 personas que están en Grecia e Italia, sirios y eritreos solo, porque son personas que piden asilo, y otras 40.000 personas que están en Siria. Y a España pues le han correspondido 2.700 personas que, insisto, han pedido asilo. Esto tenemos que seguir debatiéndolo. Yo creo que el asilo, los países de la Unión Europea debemos defenderlo, porque somos países que defendemos los derechos humanos, defendemos la democracia y defendemos la dignidad de la persona, y creo que en los temas de inmigración económica lo más importante es ayudar a estos países, hacer convenios de cooperación y colaboración con ellos para que mejoren el nivel de vida y para que la gente no tenga que abandonarlos. De hecho, hay una experiencia muy buena en España. Hace no muchos años llegaban a Canarias pues muchos miles de personas al año. Se hizo un acuerdo con varios países de la Unión Africana, se ayudan quieran la cooperación, para que mejoren, para que la gente pueda llevar una vida más digna, para que se produzca crecimiento económico, y hoy no viene nadie. Yo creo que la Unión Europea en materia de inmigración necesita hacer un plan amplio de cooperación con estos países, ayudarles a mejorar su nivel de vida y a cambio pues pedir algunos convenios de retorno de aquellas personas que, manejadas por las mafias, que son las que al final acaban provocando estas desgracias que acabamos de ver, pues intentan venir a Europa.
No, no se me escapa que ha dicho usted, hay que intervenir en el origen. El origen es Siria. E intervenir en el origen quiere decir utilizar fuerzas militares por arriba y por abajo, es decir, por aire y a pie también, para acabar y vencer al Estado Islámico y a lo que le cuelgue.
Mire, eso es una decisión que en la que hay que buscar la máxima eficacia y la mayor efectividad. Es decir, yo no estoy en condiciones de decirle a usted si es bueno o si es malo utilizar fuerzas terrestres. Yo lo que digo es que la situación en Siria es la que está causando buena parte de los problemas que estamos viviendo en este momento en Europa. Y ya no es solo lo tremendo que supone que haya una guerra civil en un país y que haya tanta gente muriendo allí en enfrentamientos armados. Es que luego hay esto que estamos viviendo. Es decir, millones de personas desplazadas dentro de su propio país con enormes dificultades para alcanzar los niveles mínimos de vida y la dignidad a la que tiene derecho cualquier ser humano, más de 2 millones en Turquía, como le decía, 700.000 en Jordania, personas que a través de Macedonia, Serbia, Hungría, pues intentan algo tan elemental como poder estar en un país donde puedan llevar una vida digna, ¿no? Lógicamente, arreglar el tema de Siria es un tema capital, igual que hay que arreglar en África algunos de los temas que hay, intentar mejorar el nivel de vida, y yo creo que eso se puede hacer. En el tema de Siria, pues en este momento el Estado Islámico, en fin, cuyos comportamientos, formas de actuaciones y maneras de pensar, pues conocemos todos perfectamente, tiene el control de buena parte de ese país, y desde luego yo creo que Occidente no lo puede permitir por la dignidad de los propios sirios.
Pero eso significa, el señor Obama no está muy de acuerdo en que sea él el que tenga que poner los ataúdes o los efectivos, y quiere que sea Irán que se convierta en el guardián de la zona. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Yo estoy de acuerdo con que las cosas se pacten y todos colaboremos conjuntamente. Mire, España en este momento tiene soldados en la República de Mali, tiene soldados en la República Centroafricana, tiene soldados en Somalia, tiene en Irak, tiene en Líbano, tiene en Afganistán. Yo he visitado a los soldados españoles tanto en Djibouti, al lado de Somalia, como en Afganistán. He estado también hace poco en Mali y en Senegal. Yo creo que esto debemos colaborar todos los países que tenemos los mismos valores y los mismos principios para defenderlos. Pero lo que tenemos que hacer es fundamentalmente pues evitar. La prioridad son dos cosas: el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. Oiga, y luego ya intentaremos que las cosas vayan a mejor en los países. Pero eso es capital: derechos humanos y pobreza.
Pero permítame que insista, lo tiene que hacer Irán, lo tiene que hacer Estados Unidos, lo tiene que hacer la Unión Europea.
Lo tenemos que hacer todos. En alguna ocasión es la Organización de Naciones Unidas. Libia está pilotando el tema Naciones Unidas. Hay otra ocasión que tiene que ser la OTAN. Lo que desde luego está claro es que tenemos que hacerlo. Es igual quien lo haga, pero tenemos que llegar a entendimientos para hacerlo.
Nos venimos a España. Le pregunto, quizás soy un poco iluso, las elecciones generales serán el 20 de diciembre, imagino.
Bueno, las elecciones generales serán una vez que se aprueben los presupuestos, porque eso es el objetivo. Yo quiero aprobar los presupuestos porque eso da sensación de seriedad, transmite seriedad fuera y dentro de España, eso genera certidumbres, estabilidad, y yo no quiero que el nuevo gobierno lo presida yo o lo pudiera presidir otro, se encuentre en la situación que me encontré yo, que tuve que hacer en el año 12 dos presupuestos en un periodo de tiempo de 3 meses con los problemas que eso genera y las incertidumbres que provoca. Por tanto, hemos presentado los presupuestos, ya ha habido los debates de totalidad. Ahora se tienen que aprobar primero en el Congreso y luego en el Senado, y una vez que se aprueben los presupuestos yo convocaré elecciones. No puedo decirle la fecha exacta, pero sí que serán en el mes de diciembre.
No va a ser después de Navidad. El puente es, a lo mejor no es lo más indicado, es decir, que el 20, en una palabra.
Hay otra posible fecha.
Bueno, yo le sugiero el 20, que es la que...
Si usted sugiere el 20, pues lo veremos, en su día lo sabremos si ha acertado o no, pero serán en alrededor de esa fecha.
¿Qué pasa si en esas elecciones, dicen los sondeos, cada día que pasa el PP recupera algo del voto, no lo suficiente como para tener una mayoría holgada? ¿Qué ocurre si se puede dar el caso inédito hasta ahora en el Parlamento español? Que una coalición de partidos, del segundo, del tercero, segundo, tercero y cuarto, segundo, tercero, cuarto y quinto, por lo tanto, tiene más capacidad para crear una mayoría que las maniobras que pueda tener usted dentro del Parlamento y gobierna. Es decir, ¿qué pasa si pactan PSOE y Podemos?
Bueno, yo creo que no es una de las mejores maneras de respetar la voluntad de los ciudadanos, ni es lo más democrático que se puede hacer. En España, como usted acaba de señalar, se han celebrado ya muchas elecciones generales desde 1977 y siempre ha gobernado el partido que ha tenido más apoyo por parte de los ciudadanos, lo cual es democrático, es sensato, es lo lógico y es lo razonable. En España se ha gobernado con mayoría absoluta y también con alguna suerte de coaliciones, es decir, aquí ha gobernado la UCD sin mayoría, ha gobernado el PP con mayoría, pero sin mayoría, el PSOE con mayoría y sin mayoría, y por tanto, en el supuesto de que ningún partido tenga mayoría, pues habrá que buscar una mayoría con alguien. Eso es lo normal, ocurre en muchos países de Europa, pero sobre la base de que debe gobernar el que tenga más apoyo por parte de los ciudadanos. A repetir lo que ha ocurrido en algunos ayuntamientos españoles, donde la unión de cuatro o cinco partidos ha echado al primero, que siempre era el Partido Popular, me parece muy poco democrático y acaba generando muchas dificultades para gobernar. El Partido Popular ha ganado en Madrid y, sin embargo, el PSOE le ha dado a Podemos la alcaldía. Lo mismo ha ocurrido en Zaragoza, lo mismo ha ocurrido en Valencia Ciudad, lo mismo ha ocurrido en La Coruña, lo mismo ha ocurrido en Cádiz. Me parece que no es el mejor procedimiento ni el que más respeta la voluntad de la gente. Y yo espero que esto no suceda en las próximas elecciones generales, donde debe gobernar siempre, como ha sido así hasta ahora, el que tenga el mayor apoyo ciudadano.
Pero ha sido así hasta ahora porque el que tenía el mayor apoyo ciudadano tenía algún tipo de margen para establecer algún tipo de alianza. El PP en el año 96 consiguió alianza y una minoría mayoritaria o mayoría minoritaria. En fin, esas cosas que nunca he acabado de entender, pero había margen para maniobrar, igual que lo tuvo Felipe González en el momento del 93. Ahora la pregunta es, ¿no siente usted que el PP tiene muy poco margen para negociar? Porque los grupos que en este momento están en el Parlamento, no le digo incorporación de algunos nuevos, los grupos que ahora mismo hay, no les veo yo con un fervor extraordinario a pactar con usted. Hablo de Convergencia, tal y como están las cosas, hablo de Esquerra, hablo del PNV, Coalición Canaria.
Bueno, eso habrá que verlo después, ¿no? Es decir, nosotros gobernamos en el año 1996, yo recuerdo, porque formé parte de aquel gobierno, con 156 escaños, que es 20 menos de la mayoría necesaria, y pactamos con tres fuerzas políticas. Por tanto, habrá que ver cómo quedan los resultados al final y habrá que ver a qué tipo de entendimientos o acuerdos se puede llegar. Desde luego, no será fácil para nadie, probablemente, pero todo dependerá del resultado. Yo voy a trabajar para intentar convencer a una mayoría de españoles que es bueno para España que se mantengan las políticas que se han hecho a lo largo de estos años durante al menos otros cuatro años más. Pero, en fin, luego veremos. Yo lo que desde luego es que creo que sería muy negativo coaliciones de cinco o seis partidos cuyo único objetivo pues es que no gobierne el PP. Es decir, hay un caso en España que es paradigmático, ¿no? El Ayuntamiento de Badalona, tercera ciudad de Cataluña, donde el candidato del Partido Popular tuvo más del doble de votos que el segundo y al final se produce una coalición entre Esquerra Republicana, Podemos, el Partido Socialista Obrero Español y la CUP, dándole la alcaldía a la CUP, que ni siquiera es la segunda fuerza política y es un partido de extrema izquierda independentista. Es decir, así es muy difícil que salga nada positivo para el conjunto de los vecinos de esa ciudad.
Yendo a otras cuestiones, por cierto, no, como último dato, ¿qué le dicen las encuestas que usted maneja?
Que el Partido Popular está mejorando en la percepción de los ciudadanos. Nosotros hemos estado y vivido una etapa, en fin, salvo que sea muy sectario, nadie puede negar lo que voy a afirmar. Nos ha tocado gobernar una etapa muy difícil. Yo solo le digo una cosa, hay que recordar cómo estábamos. Usted me entrevistó a mí en mayo del año 2012, pues compare cómo estamos el año mayo del 2012 con cómo estamos ahora. Entonces éramos un país a punto de ser rescatado, al borde de la quiebra, con la prima de riesgo por los aires. No nos podíamos financiar o teníamos que pagar unos precios enormes, con crecimiento económico negativo. Todos los días aumentaba el paro. Es decir, aquello, yo viví aquella pesadilla en primera persona. Oiga, 3 años después, pues evidentemente se puede criticar al gobierno, se puede decir que el gobierno ha cometido tal y cual error, se puede decir lo que se quiera, pero oiga, en 3 años, esto me lo decían el otro día en la reunión con los empresarios alemanes que tuve en Berlín, en 3 años el cambio que se ha producido en España ha sido muy grande. Yo ya sé que todavía quedan muchísimas cosas por hacer, pero lo que también sé es que tenemos que perseverar en las mismas políticas porque han sido eficaces, útiles y positivas para los españoles.
Sin embargo, la oposición señala que esta recuperación económica es ficticia y además lo basa o utiliza el dato del paro del mes de agosto como un exponente de que ello es así. Es decir, en agosto ha aumentado el paro, se han destruido empleos, ha aumentado el paro en una cantidad superior incluso a los 2 últimos años, con lo cual estaríamos ante una situación paradójica. Crece la economía, unos niveles que algunos cifran de 3% anual y sin embargo no tira del empleo.
A ser, la oposición está en su papel, pero igual que el gobierno está en el suyo. Igual que el gobierno puede acertar o equivocarse, la oposición también puede acertar o equivocarse. Y claro, quienes no vieron en su día la crisis económica parece que no quieren ver ahora la recuperación. En cualquier caso, a mí me parece, siendo muy respetable siempre las posiciones de los demás partidos políticos, me parece también muy respetable lo que han dicho los ciudadanos en el índice de confianza al consumidor que ha salido hoy. A las 9 de la mañana, el mejor dato de confianza del consumidor desde que se hace la serie histórica. Bueno, a mí eso me anima, porque la gente objetiva, la que no está metida en política, es decir, la inmensa mayoría, dice, oiga, aquí pasan muchas cosas, pero desde luego esto no es el caos en el que estaba España en el año 12. El mes de agosto, yendo ya directamente a su pregunta, es un mes igual que el mes de enero, donde tradicionalmente aumenta el desempleo. Los próximos meses van a ir bien. Yo no creo que vaya a haber una desaceleración. Nosotros hay problemas efectivamente en China, hay la incertidumbre generada por Grecia, ahora por la subida de los tipos de interés de Estados Unidos, pero todos los problemas externos, que este es el gran cambio que se ha producido en España, no nos van a coger como nos cogieron, por nuestras propias carencias, la crisis que dio lugar a lo que nos ha pasado en los últimos años. Aquí se han hecho reformas, aquí se ha hecho un esfuerzo presupuestario importante, se han tomado decisiones y ahora podemos aguantar mucho mejor las tarascadas que nos puedan provocar los problemas de fuera. Yo creo que este año vamos a seguir creciendo por encima del 3, concretamente el 3,3%, y creo que se van a crear 600.000 puestos de trabajo. En cualquier caso, hoy, es decir, a fecha de hoy, hay en España más de 500.000 de personas más trabajando que hace un año. Bueno, con ese ritmo de creación de empleo de 500.000, que yo creo que se puede mantener los próximos 4 años, en España puede haber 20 millones de personas trabajando, que es el reto para la próxima legislatura.
En el 27 de septiembre en Cataluña están convocadas elecciones que insiste el señor Mas en calificar de plebiscitarias. El gobierno ha puesto en marcha una reforma, un articulado para ayudar al Tribunal Constitucional a hacer posible que sus sentencias tengan más efectividad en aquellos que no quieren cumplirlas y por lo tanto pueden ejercer una serie de sanciones y además apelar a la justicia ordinaria, etcétera, etcétera, que por lo visto hasta ahora no se contemplaba. Eso hizo que el portavoz de una de las acciones, el que anunciaba este asunto, que era el señor García Albiol, el líder del Partido Popular en Cataluña, utilizara una expresión que decía: hasta aquí se acabó la broma, o se han acabado las bromas. Eso quiere decir que hasta ahora las reacciones del gobierno de España eran de broma.
No, evidentemente eso es una expresión que no podemos interpretar en su tenor literal. Es decir, yo creo que esta decisión que hemos tomado, que paradójicamente ha tenido críticas en la forma, pero muy pocas críticas en el fondo, ¿no? Y no ha tenido críticas en el fondo porque lo que pretende esta proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular es que las sentencias del Tribunal Constitucional se cumplan. Y claro, pregunto yo, ¿quién puede oponerse a que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional? Porque claro, en un juzgado ordinario, si a usted, vamos, no lo voy a poner a usted de ejemplo, a cualquiera lo condenan a la cárcel, el juez le dice a la policía, este señor que ingrese en prisión, el juez hace ejecutar lo juzgado. Bueno, pues de lo que se trata es que lo que puedan hacer otros tribunales también pueda hacerlo el propio Tribunal Constitucional. Por tanto, esto desde el punto de vista del fondo, que es la mayor y lo más importante y a donde que hay que ir siempre, creo que es una muy buena decisión. Luego, pues se hacen disquisiciones sobre por qué se presenta ahora si no hay acuerdo. Yo tengo que decir, claro, es que yo lo he vivido. Es que en la última legislatura se hizo nada menos que una reforma del texto constitucional un mes antes de la disolución de las Cortes. Y yo la apoyé. Era el artículo 135 de la Constitución. Claro, ¿cómo se puede ahora reprochar a un partido político que tiene la obligación de seguir gobernando el que su grupo parlamentario presente una proposición de ley? Y si quieren acuerdo, yo me brindo a que haya un entendimiento en las Cortes. Es decir, nosotros avisamos al PSOE y dijimos, vamos a presentar esto, y si quieren, estamos dispuestos a considerar sus propuestas. Pero si no quieren, tendrán que explicarle al conjunto de la opinión pública española. Es decir, no quieren que se cumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional. Eso es lo más democrático, lo más respetuoso con el Estado de Derecho y, desde luego, lo más razonable en una situación como este, en que hay un señor que está anunciando que crea estructuras paralelas de Estado y que, si gana unas elecciones, va a declarar unilateralmente la independencia. Oiga, por favor, vamos a darle un poco de nivel a los debates, a discutir que si se ha presentado un lunes o un martes, vayamos a la mayor, vayamos a lo importante, y, desde luego, yo creo que esta decisión que se ha adoptado es una buena decisión y que va a ser fundamental para fortalecer el Estado de Derecho en nuestro país, que se cumplan las sentencias del Tribunal Constitucional.
Felipe González censura su falta de cintura o su escaso diálogo para haber solucionado este asunto.
Yo respeto las opiniones de todo el mundo y por supuesto las opiniones de Felipe González. Él gobernó y sabe cómo son las cosas y sabe que no son fáciles. Yo pienso que tengo en relación a este tema tres obligaciones muy claras, ¿no? La primera obligación es, yo tengo que velar porque se cumpla la ley. Esa es la primera obligación de un presidente del gobierno, la es de muchas más personas, pero desde luego, como el presidente del gobierno no se preocupe por el cumplimiento de la ley, tenemos un problema en España y en cualquier país del mundo. La segunda obligación que tengo es defender mis posiciones políticas ante la gente, decir lo que creo que es bueno para España. Y yo defiendo la unidad de España, defiendo la soberanía nacional, defiendo la igualdad de los españoles, la solidaridad, la cohesión y todo lo que es el núcleo básico de la Constitución española. Y mi tercera obligación es intentar el diálogo. Pero claro, el problema de hablar con una persona, que fue lo que me ha ocurrido a lo largo de estos años, que presenta al presidente de gobierno un contrato de adhesión y que le exige un modelo de financiación como el del País Vasco o Navarra, y si no amenaza con hacer lo que ha hecho y luego lo hace y luego le exige que autorice un referéndum que es ilegal, pues mire usted, cuando hay contratos de adhesión no queda más remedio que decir no, entre otras cosas por respeto a la ley y a las propias convicciones de una inmensa mayoría de ciudadanos.
Dígame que si en esas elecciones que insisten que quieren ser plebiscitarias por parte del señor Mas, vence la lista del señor Mas y de repente en el Parlamento catalán, tengan más mayoría o menos mayoría, siendo los vencedores, proclamen la independencia, que en fin, no sé exactamente eso jurídicamente qué trascendencia tiene, ¿no? ¿Cómo reacciona el gobierno?
Bueno, como ha reaccionado hasta ahora, es decir, aquí en un primer momento pues se anunció unas elecciones plebiscitarias que no son plebiscitarias, son autonómicas, se anunció la convocatoria de un referéndum, fuimos a los tribunales, se paró el referéndum, hubo un simulacro de referéndum donde no había ni censo electoral, ni había mesas elegidas democráticamente, ni había control de ningún tipo, se dio un resultado que no servía para nada, algunos querían poco menos que la retirásemos para que todas las televisiones de todo todo el mundo tal. Por tanto, vamos a reaccionar con todos los instrumentos que nos permite el Estado de Derecho, ¿verdad? Y siendo prudentes. También hay que ver qué es lo que hay que hacer. Lo único que sí le aseguro es que la independencia de Cataluña no se va a producir en ningún caso. Eso es un disparate. Eso es quitarles a los ciudadanos de Cataluña dos condiciones, que por qué hay que quitarle su condición de español y europeo. Supondría irse de España, pero también supondría irse a la Unión Europea. Yo creo que en el siglo XXI, donde estamos en procesos de unión, donde estamos hablando de una política europea común, como hablamos al principio, de inmigración y de asilo, donde vamos a una unión bancaria, donde ya estamos, donde ya los bancos nuestros los supervisa el Banco Central Europeo, donde en Europa te dicen dónde pueden pescar nuestro sector pesquero español, que esto es un disparate, esto no se le ocurre absolutamente a nadie, esto no se va a producir, esto es una huida hacia adelante que lo único que genera es incertidumbre, dudas, y que afecta sin duda alguna por la inestabilidad que provoca a la recuperación. Pero yo le digo que desde luego, mientras yo sea presidente del gobierno, yo voy a cumplir con mi obligación. Intentaré hacerlo de manera inteligente y proporcionada.
¿Ha enviado usted a la policía, ha instado a la fiscalía para que investiguen a Convergencia Democrática y algunas facturas para que entren en alguna sede, abran alguna caja fuerte, etcétera, etcétera, como sugería
eso,
ayer
Artur Mas? Sí, eso lo dijo ayer el señor Mas. Y voy a contestarle, ¿eh? Voy a contestarle. Yo, en fin, hay polémicas en las que no debo entrar, pero voy a contestar. Es decir, eso es una investigación ordenada por un juez, que es una persona independiente y que no depende ni del gobierno, ni en esa materia, ni siquiera del Consejo General del Poder Judicial. El juez ordena, en este caso a la Guardia Civil, pero podía haber ordenado o a los Mossos de Escuadra o a la propia Policía Nacional, que entren en determinadas sedes, como ordenó algún juez que entrasen en la sede de mi partido, siendo yo presidente del gobierno. Algún juez. Y como algún juez ha ordenado actuaciones similares que afectaban a otras fuerzas políticas. Por tanto, España es una democracia. España es un país serio. En España se aplica el Estado de Derecho, los jueces son independientes y creo que ya está bien de no asumir nunca ninguna responsabilidad y de echarle toda la culpa de lo que pasa a los de fuera. Oiga, en la vida, y sobre todo en política, y sobre todo cuando uno tiene una responsabilidad muy importante, hay que saber estar a las duras y a las maduras. Y cuando tienes un problema, lo explicas, lo cuentas y das la cara. Pero ya está bien de echarle la culpa de todo a los demás. Porque esta es una investigación ordenada por un juez y creo recordar, tras una denuncia, tras una denuncia de Esquerra Republicana de Cataluña, que también ayer hizo un papel glorioso en el Parlamento de Cataluña.
Cuando usted se ha visto con el señor Mas, cuénteme alguna interioridad. ¿Han hablado de estas cosas? ¿Han pormenorizado? ¿Han bajado al el down to the facts?
Yo hace ya tiempo que no tengo una conversación a fondo con el señor Mas. Tuve algunas a lo largo de esta legislatura. Lo que pasa es que cuando ayer recibí a tres presidentes autonómicos. Y lógicamente todo el mundo plantea sus problemas, es lógico. Ayer vinieron aquí la presidenta de Baleares, el presidente de Canarias y el presidente de Murcia, y plantean sus problemas. Claro, el presidente de Murcia no me viene a hablar del problema de la insularidad, como es natural, claro, me habla del agua, claro. Y el presidente de Canarias, pues de los problemas de la insularidad y todos de la financiación autonómica, y todo el mundo habla de sus problemas. Y algunas cosas se pueden hacer y otros no. Pero si todo el mundo viniera a decirme a mí que o haces esto o yo hago lo que estime oportuno y conveniente, pues generaríamos un régimen de convivencia ciertamente notable, ¿no? El señor Mas vino a que yo asumiera sus propias decisiones y a que yo autorizara la convocatoria de un referéndum que es ilegal. Es decir, ¿qué presidente del gobierno del mundo acepta que se haga un referéndum en que se ponga un tela de juicio la soberanía nacional de su país? Vamos, es que tendría que dimitir al día siguiente o un minuto antes de hacerlo, ¿no? Por tanto, yo, primero, porque mi obligación era no hacerlo, y segundo, porque no quiero hacerlo, porque no acepto que la soberanía nacional se trocee porque la decida el señor Maspes, que esto no lo acepta ni yo, ni cualquiera que me sustituyera, salvo que enloqueciera, ni ningún presidente de ningún país de la Unión Europea. Ya estas cosas o las decimos con claridad o aquí vamos a tener todos un problema de confusión muy grande.
Por cierto, ¿tiene usted algún tipo de nuevo episodio de la guerra del agua, ya que me inventaba eso? Porque castellano-manchegos aseguran que no hay agua y que no va a salir el agua que hay. Los murcianos la necesitan, pero lamentan que el agua de las desaladoras está demasiado elevada, muy caro para todos los regantes. Es decir, ¿se puede volver a recrear esa tensión interregional que se creó hace no demasiado tiempo?
Yo espero que no. Hace no muchos meses hubo un acuerdo entre las comunidades autónomas Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, y yo no sé si era Extremadura la otra. No sería capaz. Es que gobernaba el PP, sí. Bueno, pero no hay ninguna razón para que, aunque en algunos sitios gobierne el PSOE y en otros el PP, se pueda llegar a un acuerdo, porque si partimos de la base que es imposible llegar a un acuerdo porque aquí gobierne uno y aquí gobierne otro, pues estaremos construyendo un muy extraño país, ¿no? Bueno, yo espero que el presidente de Castilla-La Mancha asuma los acuerdos a los que hemos llegado en su día. En este momento la situación de sequía es preocupante, por eso hemos tomado medidas urgentes que afectan sobre todo a la región de Murcia, el decreto de sequía, que vamos a prorrogar próximamente en un Consejo de Ministros, y efectivamente pues hay un debate, puesto que el trasvase va a ser más pequeño porque no hay agua, a ver si es posible tener un precio razonable del agua de las desaladoras. Yo ayer hablé con el presidente de la región de Murcia y le he dicho que pondré de mi parte todo aquello que pueda hacerlo para que sea así. Si se puede hacer, se hará. Si no se puede hacer, pues tendremos que tener la imaginación suficiente para resolver ese problema. Pero ese problema es un problema muy serio, la agricultura en una región como Murcia, pero también en otras de España. Hablo de Murcia porque estuvo ayer el presidente, emplea a 100.000 personas, es una parte muy importante, es el 5 y pico % del PIB de Murcia, mientras que en el resto de España la agricultura es el 2 y pico, pero sector muy importante, y por tanto ahí habrá que darle una solución.
¿Qué teme más cara a las próximas elecciones, la próxima campaña? ¿La Púnica, la Gürtel o a Bárcenas?
Bueno, son todos asuntos que nos han hecho mucho daño. Yo creo que es una de las cosas que más daño le ha hecho al Partido Popular, los temas de corrupción. Hemos intentado que todas aquellas personas que se hayan visto involucradas en los temas hayan abandonado el partido, y de hecho pues ya no están todas las personas que han aparecido en los medios de comunicación. Hemos aprobado leyes muy importantes. Mire, yo estuve aquí con usted en el año estuve en Moncloa, pero vino usted, me hizo una entrevista en el año 2015, creo recordar que fue en el mes de marzo aproximadamente. Y yo le dije que nosotros íbamos a aprobar una ley, íbamos a hacer una reforma a la ley de enjuiciamiento criminal, además de otras muchas leyes, la de transparencia y otro, para que los que habían robado devolvieran el importe de lo que robaron. Bueno, pues esa ley de enjuiciamiento criminal está hoy ya, la ha aprobado el Consejo de Ministros, ha pasado el trámite del Congreso, ha ido al Senado y ahora está solo pendiente del trámite en el Congreso de los Diputados, de su aprobación, que yo calculo que será a finales de septiembre o a principios de octubre. Es decir, hemos aprobado todas las leyes para prevenir y para castigar la corrupción. Bueno, yo espero que esto surta efectos. Es evidente que pueden volver a aparecer, porque estas son noticias que van a los juzgados y se van poniendo de actualidad. Creo que el Partido Popular ha pagado un precio muy alto por eso. En fin, otros partidos han tenido también sus cosas, pero sin duda alguna es uno de los temas contra los que más hay que luchar y con más eficacia a ser posible en el futuro.
Hay un rumrum que dice que el señor Núñez Feijóo se presentaría como candidato a diputado en las listas de La Coruña para estar en el Parlamento por si hiciera falta.
No he hablado con Alberto en estos momentos, salvo inmediatamente después de las elecciones municipales, y lo último que me ha dicho él a mí es que él quiere continuar en Galicia, cosa que me dijo por última vez el pasado domingo cuando estuvimos juntos en el acto de inicio de curso político en Sotomayor, en Pontevedra.
Como dijo ayer aquello de estudiaré serenamente mi futuro.
Bueno, todo el mundo estudia serenamente su futuro y el que no lo hace, pues asume unos riesgos que son innecesarios, porque tampoco cuesta dedicarle un poco de tiempo a ver qué puede hacer uno en el futuro.
Bueno, también él y usted son gallegos los dos, quiero decir que...
Ah, eso sí.
Que el regate corto tiene una cierta habilidad.
Bueno, y la visión a largo.
¿Usted va a promover primarias para elegir a su sucesor al frente del PP, ya que estábamos hablando de eso?
Bueno, yo estoy dispuesto a escuchar a todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, las primarias tal como se hacen aquí, claro, a nosotros todo el mundo nos pone verdes porque no hemos hecho primarias, pero claro, todos los que nos ponen verdes resulta que hacen unas primarias en las que salen ellos y no se presenta nadie. Claro, oiga, ¿qué primarias son estas? Luego, claro, hacen primarias en Madrid, sale un, ya no me acuerdo cómo se llamaba el anterior presidente, Tomás, uh-huh. Y luego lo quitan por decreto ley la propia dirección nacional. Es decir, cada partido se organiza como quiere. Nosotros tenemos unos estatutos que ha aprobado por mayoría el partido nuestro, ya en el Congreso de Valencia, que el elegido presidente del partido es el candidato a la presidencia del gobierno, y al presidente del partido lo eligen pues 2.000 o 2.000 y pico delegados, que a su vez son elegidos en cada provincia por los afiliados del partido. Oiga, todos los sistemas son mejorables y nosotros, pues lógicamente, intentamos siempre mejorar nuestro funcionamiento interno, pero claro, oiga, que te den lecciones unos señores que hacen unas primarias a las que solo van ellos, esto no me parece lo más razonable.
Usted ha recibido en Moncloa a Pedro Sánchez en alguna ocasión, Albert Rivera también. ¿No tiene curiosidad por conocer de primera mano al señor Iglesias?
Bueno, he recibido efectivamente a Pedro Sánchez, es la persona con la que más veces me he visto, hombre, lo cual es bastante lógico porque es el líder de la oposición y el secretario general del segundo partido en el Congreso de los Diputados. He estado también con Rivera después de las municipales. La verdad es que no nos habíamos conocido. Bueno, siempre es bueno que los líderes políticos pues tengan conversaciones, pero también he estado con Durán o con Mas, como acabamos de hablar, o con otras muchas personas. No conozco efectivamente al señor Iglesias. Hombre, por lo que he visto, no, mis ideas y las suyas no son muy coincidentes. Tampoco tengo muy claro que hemos ganado, por ejemplo, los que viven en Madrid o los que viven en Zaragoza, con el cambio que se ha producido en el gobierno. Realmente no hemos visto nada bueno que justifique que se haya producido eso, pero yo hablo con todo el mundo, vamos, o sea, no, nunca me negaría a hablar con nadie.
Ha pasado usted a una, yo no diría una ofensiva mediática, pero a una presencia mediática multiplicada, contrastable con anteriores actuaciones suyas o anteriores tendencias suyas. ¿Tiene alguna explicación meramente electoral?
No, esta es la primera entrevista que doy en mucho tiempo, ¿eh? Hombre, lo que he hecho, anduve por ahí, es decir, en el verano, efectivamente tuve muchas salidas, pero es que hice visitas y lo que hice fue atender a los medios de comunicación. Estuve en las cuatro provincias gallegas, estuve en Mondariz, en Pontevedra, en Portomarín, en Lugo, que es la zona capital del Camino de Santiago, donde llegaban cada día más de 1.500 personas y dormían ayer, en Ceranova, un pueblo estupendo norense, en fin, con un patrimonio sensacional, y en Órdenes, en La Coruña. Estuve en La Palma del Condado, que estuve por allí 3 días y tal, y atendía a la prensa, claro, como luego tuve Mallorca y no sé qué y tal, pues sí, pero no. No, yo voy cuando tengo algo que decir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora tiene usted tiempo para decir muchas cosas porque hemos quedado que el 20 de diciembre hay elecciones en España y, salvo que usted me corrija...
Yo no digo nada.
Ya. No decir nada es una forma de decir.
O de no decir.
¿Es sí o no?
Efectivamente, no hay otra opción.
¿Sí o no? Bueno, hombre, déjeme que saque el titular, porque yo voy a sacar el titular. Lo más probable es que el 20 de diciembre habrá elecciones en España, elecciones generales, y que
saque usted el titular.
Exacto. Y que el candidato del Partido Popular...
El que ha dicho usted, lo más probable es que el 20 de diciembre haya elecciones generales en España.
Eso es. Bueno, tomamos nota en cualquier caso. Usted será el candidato del Partido Popular.
Esa es mi intención. Soy el presidente del Partido Popular.
Le deseo lo mejor, señor Rajoy. Gracias por haber venido a visitarnos.
Pues muchísimas gracias a usted. Ha sido un placer.
Hasta la próxima.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, esta temporada crecemos.
Bueno, aquí están esos tres.
¿Qué tal? Onda.
Fidalgo. ¿Algún colorario a las palabras del presidente del gobierno? Parece que queda claro que las elecciones son el 20.
No lo sé.
¿El 13 o el 20?
Me ha dejado claro una cosa, que responde como un presidente del gobierno.
Sí, claro.
Y que todavía no ha llegado a ser jefe de una tertulia como tú. Igual de mayor.
Todo llegará, todo llegará. Porque la... Bueno, Yolanda, el 20.
Sí, no, hombre, yo creo que te he dejado al final, ¿no? Decir lo más probable es que sea el 20, ¿no? Pues probablemente no. Sí.
Después de la paga extra, por cierto.
Claro, sí, yo creo que esa es una de las razones que decía, ¿no? Tener un poco a todo el mundo contento, aparte de que te dé tiempo a tener los presupuestos aprobados. La verdad es que solo hay dos fechas probables, ¿no? O el 13 o el 20, o sea que por ahí estaremos. Y es verdad que el día 20 ya se ha cobrado la paga.
Yo creo que a la gente le sabe mal decir que está bien. O sea, hay gente que se siente más a gusto cuando va al cine y la película es triste y acaba mal y pasan unas desgracias espantosas porque se sienten como más intelectuales. En cambio, si acaba bien, se sienten como más frívolos, más tontos, más no sé qué. Y yo, francamente, no sé vosotros, pero yo veo los bares llenos, los restaurantes llenos. Este verano he estado, no, tampoco he hecho el turista excesivamente, pero vaya, allí donde he ido he visto que razonablemente las cosas iban bien. Yo no entiendo por qué la actitud de la gente ha mejorado y el discurso sigue siendo como de gente que va al cine a pensar.
Ya, porque hay más parados.
Sí, pero incluso en los medios, porque dices, hay más parados en el mes de agosto, pero claro. Tú miras las estadísticas y al final menos. Es verdad que en 2013 y en 2014 el agosto fue mejor que este, pero todos los demás, incluso los buenos buenísimos, en el año 2004, en el año 2005, en el año 2006, o sea, vamos, de todos, del 2004 que sacaron ayer las estadísticas, de 2004 a 2011, hubo más parados en agosto que en este agosto de 2015. O sea, que parece que nos encanta también a los periodistas cuando hay un dato más malo, porque es verdad que si aumenta el paro es un dato malo, pues nos regodeamos, decimos esto ya es la ruina, esto se ha truncado toda la tendencia de recuperación.
Ya, pero Fidalgo, puede haber subido el paro, entre otras cosas, porque si sube los salarios ahora mismo, todavía todo es demasiado débil como para subir salarios y además crear puestos de trabajo.
Yo creo que no. Vamos a ver. Yo creo que esto de por qué sube el paro y por qué baja el paro y si un mes es mejor que otro y tal, pues es como todo lo demás. Es una serie de cosas que se meten en la batidora y todo, opina todo el mundo. Y tal. Vamos a ver. Yo creo que nadie discute que hay una recuperación económica de caballo, lo digo con claridad. Y no solo porque la gente vea los bares llenos, que yo he visto llenos y vacíos, pero eso da igual. No hay ninguna duda de que está creando empleo a un ritmo que hacía mucho tiempo que no se creaba. Y no hay duda tampoco de que evidentemente los salarios tienen que subir porque han bajado mucho. Pero eso es la ley de vida. Eso no es que haya una conjura contra el gobierno. También es cierto que ha aumentado el paro y era previsible, como será previsible que aumente en enero, porque cuanto más se contrata en el sector servicios, suma la economía terciaria, pues más se despide al acabar la temporada, ¿no?
Es que datos del mundo, quedaba hoy 300.000 despedidos, sí, el último día y 300.000 contratados el 3 de agosto, que eso no lo cuenta el mundo.
Pero yo creo que hay una cosa que tiene bastante más importancia. Vamos a ver. Hay que ver un poco cuál es el aparato productivo español. Yo de eso, contigo, en el otro lado de antes teníamos la oportunidad de encontrarnos, había hablado muchas veces. La economía española, lo que se llama tejido productivo, es el que tenemos. Y el que tenemos es el que tenemos. Y no hay boletín oficial del Estado que lo cambie. Y hay dos tipos de tejido productivo en España, los grandes y los pequeños. Los grandes contratan, tiran, suben el sueldo y ganan dinero en España y fuera. Y los pequeños sobreviven. ¿Qué ocurre en España? Que hay demasiados de los pequeños y que la empresa media española pues es un tercio de la empresa media alemana, ¿vale? Y por lo tanto, cuando hay que tirar, no tenemos starters, no tenemos tiradores. Y bueno, la gente que es pequeña pues tiene derecho a ser pequeña, pero tiene por lo tanto algunos problemas. Y un país pequeño con economía de servicios tiene este tipo de problemas, tiene este tipo de problemas. Creo que hay un problema muy gordo de concepción de la empresa, de equipos directivos, porque en las empresas tiene que haber equipos directivos, no es el hijo del jefe y no sé quién. Entonces España tiene unos equipos directivos, excepto en las multinacionales y grandes empresas, con muy poca cualificación para responder al crecimiento de la productividad y de la competitividad, que son tres cosas distintas, ¿eh? Luego, tienen que subir los sueldos, porque los sueldos, te he dicho muchas veces, son nada más un exponente de la productividad de una economía. Es mentira que los sueldos induzcan o deduzcan. Lo que son los sueldos son un exponente cierto de la productividad de una economía. Nada más.
Tengo ahora participación brillante a las puertas de este segundo, la de Luis del Val.
Nunca me llevé bien con los logaritmos y un curso me suspendieron en matemáticas. Le expliqué a mi padre que es que el profesor me tenía manía. Y mi padre me llevó a una academia durante el verano, aprendí algo, el profesor dejó de tenerme manía y aprobé. Por eso comprendo a Artur Mas. Artur Mas no se lleva bien no con los logaritmos, sino con el 3%. Y la Guardia Civil le tiene manía, lo entiendo perfectamente. En su caso, ir a una academia de honestidad lo tiene más difícil porque se examina ya este mismo septiembre. Y entonces hace lo que hizo su padrino Puyol cuando el desastre financiero de Banca Catalana, decir que atacaban a Cataluña, no a los que habían arruinado su banco. Copla para hoy. Quería ser el caudillo de un maravilloso cuento, pero le tienen manía por culpa del 3%. Quería ser Moisés y atravesar el desierto, pero está lleno de oasis donde hay corruptos a cientos. Qué mala suerte, Artur Mas. Te lo digo y no te miento. No te falta fantasía ni cinismo, mas lo siento. No podías olvidarte del maldito 3%.
¿Cómo no nos va a gustar lo nuestro? Como los zapatos pluchos. Comodidad absoluta, hechos en Arnedo, en La Rioja, por maestros artesanos.
Ahí estamos, Herrera. Y, ¿sabes? Es muy importante empezar el día metiendo tus pies en unos zapatos fluchos y sentir esa comodidad absoluta. Y quien dice comodidad, dice también moda. Y yo te lo digo, para este otoño-invierno no te pueden faltar tus fluchos. Y puedes elegir entre un montón de diseños, que son bonitos, que son elegantes y encima cómodos. Zapatos hechos a mano en Arnedo, en La Rioja, por maestros artesanos. Zapatos fluchos. Yo te lo digo, tú lo sabes, tú lo notas. Y verás qué cómodos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Carlos y tengo un sueño en el que el descuento de mi seguro es eterno y puedo volar, pero me despierto y ninguna de las dos cosas es verdad.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de moto. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cosas que nadie te contó antes de abrir tu restaurante. Sorpresa 3.
La terraza llena y te falla el cocinero 5 minutos antes de su turno.
Para los que ya tenéis muchas sorpresas en vuestro restaurante, por fin llega una que te alegrará el día. Ven al aniversario de Macro con más de 30.000 regalos y promociones. Juntos por tu negocio. Tú y Macro. Condiciones en macro.es.
El dibujo de Salvador Sostres de esta mañana está dedicado a quién?
A un personaje que no es de carne y huesos, pero que es uno de los personajes más populares en Cataluña y uno de los más nombrados. Es Madrid. Ah. Madrid, que para la mayoría de ustedes es una ciudad, pero que para los catalanistas es una suerte de animal mitológico con 7 cabezas y 1000 brazos. Madrid. Madrid como una voz susurrante que siempre nos acompaña. Madrid culpable de todo, Madrid excusa barata. Tenemos un Madrid para cada una de nuestras debilidades. Madrid para cuando nos quedamos sin dinero. Madrid para los gatillazos. Madrid para cuando otros nos ganan. Madrid para cuando nos pillan con las manos en la masa, como más ayer en el Parlamento, en una actuación de todos los tiempos. Madrid como la explicación de todo lo que salió mal. Madrid como un comodín gastado que siempre tenemos a mano. Qué lástima que yo de niño, como Luis del Val, no tuviera un Madrid para culparle de mis suspensos de matemáticas. Madrid en Cataluña es como un Tampax, porque todo lo puedes hacer con él puesto sin riesgo de mancharte. Hay un Madrid para cada independentista, un Madrid para cada cobardía. Yo creo que pronto Madrid se utilizará para justificar las infidelidades. No es lo que parece, es Madrid. Madrid es uno de los más distinguidos personajes catalanes, la culminación de una sociedad que vive en una ficción sistemática. Madrid es la excusa para todas las mediocridades catalanas, pero también la explicación de todas nuestras mediocridades. Porque un pueblo que no admite que se equivoca jamás creerá necesario esforzarse para mejorar. porque un pueblo sin sentimiento de culpa jamás podrá estar en tensión espiritual, y porque quejarse es de perdedores, y quejarse de la capital es de perdedores provincianos. Solo cuando el Barça dejó de quejarse de los árbitros y de Madrid, empezó a ganar. Solo cuando te quedas sin excusas, empiezas a trabajar. Por eso el catalanismo pierde cuando pierde todo lo que intenta cuando la culpa es de Madrid, porque Madrid nos quiere mal. Porque hay tanto Madrid en nuestras vidas que no nos queda espacio para nada más.
¿Qué te han dicho esta mañana, Goyo González?
¿Qué me han escrito? ¿Qué me han dicho? Han venido aquí incluso personalmente a saludarme y a contármelo al oído. Y es que como José Luis López Vázquez en Atraco a las Tres, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo de los oyentes, en Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, correo electrónico HerreraEnCope@cope.es, y el WhatsApp 699-1314, que lo ha petado esta mañana, sobre todo con nuestro hashtag RajoyEnCope. Luis Amión: señor presidente, no emigrantes, lo único que tienen es el tiempo que pierden en reuniones inútiles en la Unión Europea. Andrés Piera: este es un poquito siniestro. Algunos pescados que comerán hoy los europeos habrán mordisqueado muertos emigrantes. Una vergüenza. Maite: la Unión Europea no puede acoger a todo el mundo, como pasa en otros lugares del planeta. Peggy Su: ¿cómo es posible que con tanto asesor aún no sepa el presidente cómo cae la lluvia? Bueno, Campos Marbizón: se te pegó, eso se refiere a ti. Permítame que insista,
sí, sí.
De nuestro compi Matías, al que le enviamos un saludo, desde luego. Bart: Herrera, hijo mío, abróchate el botoncito de la camisa, que te estamos viendo por la tele. Sí, efectivamente, lo llevabas un pelín desabrochado enseñando pecho lobo.
Vamos a ver,
ahí
vamos
está,
a ver,
el macho alfa, amigos.
Llevo la apófisis un poquito más arriba de la apófisis sifoides, que es una zona donde, hombre, un poquito más abajo ya es a mí la legión, pero por encima de la sifoides, en la juntura de la última costilla, es elegante, es, bien, pues, es juvenil, es...
Escríbanos, ¿o no, Fidalgo?
No sé, vamos, yo con la sifoides estoy de acuerdo, pero no te ha atendido nadie. O sea, que la vas sifoides, descamisado, te entiendo todo.
Digamos que una
apófisis... No, además te han visto, tú has explicado la apófisis sifoides, pero te han visto descamisado y a mí tampoco me gusta.
Apófisis... Aquí al otro lado del cristal ha habido comentarios, ¿eh?
La apófisis sifoides. Vamos a ver, cuando acaba el esternón, acaba, digamos, en un falso flotante, que es una apófisis, una terminal de un hueso. Y ese...
Tiene pinta de puñal. Se llama
sifoides, y yo llevo un poquito más arriba de las sifoides.
Sí.
Bueno, no está mal.
Sí, va a ser puñal desenvainado.
Eso ya suena a otra cosa.
Eso está por debajo de las hipófisis.
Exactamente. Sifoides.
Sí, no, pero está en la cabeza, eso lo tiene en la cabeza.
Todos lo llevamos en la cabeza. Otras llamadas, otros mensajes, otros textitos que leemos y que no tienen nada que ver con la entrevista con Rajoy. Me ha encantado desayunar escuchando Sweet Caroline, de Neil Diamond. O sea, que tu selección musical sigue siendo muy celebrada por todos. Carlos Martínez dice: buenos días, ¿hacéis el programa en una discoteca? Esto lo pregunta mucha gente. No estamos ni en una discoteca, ni en un pub. Estamos en un estudio de radio de ultimísima generación, del siglo XXI, y es lo más vanguardista que se puede ver ahora mismo por la red. Qué morro, chavales, dice él. Un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo se despide de todos ustedes. Pero antes, con este carruselito de llamadas que nos han dejado los oyentes, nada camastrones.
Te propondría que hablarais un día de los atascos de váteres. Yo tengo anécdotas brutales de amigos míos que han atascado váteres por toda la geografía.
Buenos días, cielo. ¿Nos mejoras con tu... Es una maravilla escucharte por la mañana.
Señor. Un consejo. Siempre usted, con el tema de la música, es un especialista. Confíe en Goyo que van a hacer ustedes un tándem y unos duelos espectaculares.
Gracias, amigo.
Y yo, Carlos, si has sido capaz de que su majestad te llame el día de la inauguración, a ver si eres capaz de que el alcalde de Sanlúcar ponga las señales para salir de Sanlúcar para Sevilla.
Qué razón.
A Cádiz, a Lebrija. Es imposible salir de Sanlúcar.
Es peor salir de Jerez. Jerez, yo creí mucho tiempo que Pacheco, mi amigo Pedro Pacheco, Lo hacía a propósito. Sí, es decir, tú entras a Jerez en coche
y te quedas, ¿no?
Y es imposible. Ya,
que no
ya
puedes.
Es, ya no puedes. Ya es. Y, hombre, Jerez tampoco es Nueva York, ¿no? Pero es una, en fin, una ciudad con una cierta dimensión en la que ya te pierdes y es la. Lo, cruzar desde Sanlúcar, Jerez, para ir a buscar la carretera de Algeciras, la de los barrios, eso es un